Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 del mediodía. En el mediodía de COPE hay también deportes. Se nota, está Alberto Ceballo en la técnica. Y como está el sol fuera, él cree que estamos en primavera. Está perdiendo la cabeza también, pero no estamos en primavera todavía, Alberto. Bueno, pues en este día que es mitad de semana, miércoles 8 de febrero, hay cosas que contarle, porque el fútbol vuelve el viernes, donde el Betis va a recibir a un Valencia, no sabemos si denostado, maltratado, herido. En muy buenas condiciones no viene, por el último partido. Pero la verdad es que hay que ver al Betis de nuevo en casa, en su fortín, tras no haber jugado en Coruña. Tiene fuerzas, tiene ganas, y vamos a ver cómo está preparando Víctor Sánchez del Amo este encuentro. Y en unos instantes conoceremos todos los aditamentos deportivos, pero con un nombre propio, y es el de Zozulia. En unos instantes vamos con un titular importante que ha dejado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas, porque no tiene desperdicio. Oliva, Tebas anuncia querella criminal contra 17 bucaneros, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Sí, no tiene freno en su lucha contra los violentos Javier Tebas, que se le puede criticar en un montón de cuestiones, pero en esta creo que sigue una línea más o menos recta. Y de momento lo que acaba de anunciar en un acto que ha tenido lugar del Consejo Superior de Deportes hace tan solo unos minutos en Madrid, es que va a presentar una querella criminal contra 17 aficionados del Rayo Vallecano por el caso Zozulia y por lo ocurrido en las últimas horas en torno al jugador del Betis. En unos minutos, si te parece, Rafa, tendremos la posibilidad de escuchar la voz del propio Javier Tebas anunciando esta querella y puntualizando algunos detalles de interés sobre cómo está la situación del jugador ucraniano del Betis.
Bueno, pues ahí está la noticia que ha llegado hasta Alemania. Se pueden ustedes imaginar los alemanes, que muchos alemanes sienten vergüenza, callan y ocultan lo que fue su pasado. Pues ahora se dan para desayunar que en España ocurre estas cosas, se dicen estas cosas y se viven estas cosas. Creo que es algo too much, es demasiado lo que está pasando. Caña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Amansa?
El caso Zozulia sigue dando y dando y dando, pero ahí está con el mazo dando, y nunca mejor dicho, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es buena noticia que Tebas tome medidas, que sea el que de verdad está tomando medidas, porque ahora lo comentaremos, pero la actitud del Rayo Vallecano en todo esto está siendo absolutamente decepcionante. El chaval Zozulia sigue negociando para, por lo menos después del daño moral y el daño personal que se le está haciendo, que al menos no sufra un daño económico. Y como tú bien dices, Rafa, solo Tebas parece que está tomando el toro por los cuernos, porque el Rayo está intentando quitarse del medio y no pagarle al futbolista el cuarto de ficha que tiene firmado de aquí a final de temporada, excusándose en que el jugador debe ir para allá, cuando todos sabemos que eso es prácticamente imposible. El jugador está fatal. Esta mañana ha ido a entrenar en solitario a la Ciudad Deportiva, y además así lo quiere remarcar el club, porque no se le pueden dar argumentos legales al Rayo Vallecano, ni está a las órdenes de Víctor ahora mismo, ni entrenando con el resto del equipo. Ha ido al gimnasio de la Ciudad Deportiva, y el daño que los bucaneros le han hecho a Zozulia ha llegado hasta Alemania, donde ayer en un partido de Copa entre el Bayern y el Wolfsburgo había pancartas de nazi fuera del fútbol, Zozulia vete ya. Fíjate, madre, qué daño mía, personal a la imagen. Y el Rayo, en vez de decir, mira, después de la que te hemos liado, por lo menos te pagamos este cuarto de ficha que te debemos y quédate allí, está rapiñando y escatimando, y Zozulia no ha tomado una decisión porque está buscando una opción.
Después ampliamos el tema, después estaremos también en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque el presidente Castro quiere agrandar, buscar nuevo sevillista, y hoy una charla con los colegios, y Oliva nos va a poner al tanto de la última hora de San Paoli y del Sevilla para ese enfrentamiento a Las Palmas. Pero a la 1:10 del mediodía, imagino que ha terminado de entrenar, está con nosotros en COPE más Sevilla Cristiano Piccini. Cristiano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, que es un músico, es perfecto, te pone, ¿te gusta esta música? Te gusta, ¿no? Para calmar un poquito los ánimos, ¿verdad? Porque están los ánimos muy revueltos, Piccini, la verdad que sí.
Bueno,
por el tema,
por el tema de Roman.
Sí, sí.
Bueno, sí, la verdad es que a nosotros también nos ha afectado ver Roman en esta situación, porque es un chaval que no se merece ese trato. Es un chaval que desde que ha llegado siempre se ha portado muy bien con todos, no ha tenido una palabra fuera de lo normal, siempre ha sido correcto, ha entrenado como uno más, y no se merece ese trato. Yo pienso, la opinión mía es que antes de abuchear una persona, porque era una persona antes de ser un jugador, la gente tiene que saber la verdadera historia y no ponerse en porque alguien ha dicho algo así, entonces esa es la verdad. La gente tendría que estudiar mejor la historia de Roman antes de abuchearlo así, pero bueno.
Es una locura esto.
Espero que esto se solucione pronto, porque el chaval y su familia no se merecen este trato y tampoco vivir así.
Estará muy mal anímicamente, imagino que estará hundido, o sea, que tenía el derecho a ejercer tu trabajo en plena libertad y que encima esto llegue, cruce fronteras y te tachen de algo que no es y que no sepa qué va a pasar con tu futuro, con tu pan, debe ser muy duro tú.
Claro, claro, y además mancha su imagen y tiene que ser muy duro y además es muy feo, porque es todo basado sobre falsas noticias y eso es lo más malo, ¿no? Porque al final tú no haces nada, solo apoyas tu país como cualquier patriota y por eso te dan una etiqueta que no te merece y bueno, yo espero, como ya he dicho, que esto se solucione pronto para Roman.
Bueno, estamos hablando con Cristiano Piccini, un jugador que nacía en Florencia el 26 de septiembre del 92, tiene 24 añitos nada más, joven, internacional italiano, sub-19, 20, 21, llega al Betis primero cedido por la Fiore, y posteriormente ya viene y se queda, hace un contrato de 4 años, y aquí lo tenemos al Bello Piccini, que se parece, a mí me recuerda mucho a un lateral derecho que tenía el Real Madrid, ¿cómo era? Panucci.
Panucci,
sí, así.
Buen jugador, Panucci, extraordinario, ¿eh?
Sí,
mejor que él han habido pocos en Italia de laterales.
Sí, pues a mí así el físico y eso me gusta. Cristiano, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Con ese debate que hay siempre, que si tú eres más ofensivo que defensivo, que si juega mejor de medio campo hacia arriba, que te cuesta defender, ¿estás a gusto o no?
Yo estoy bien, yo estoy a gusto. Al final es evidente, ¿no?, que soy un jugador más ofensivo que defensivo y nada, y eso, pero yo estoy bien, yo trabajo y intento mejorarme donde más tengo que mejorar, y pienso que eso hacen las personas que quieren ir por delante en su carrera, y yo estoy intentando hacerlo lo mejor posible.
Hombre, el Sastre, que es el entrenador, es el que te hace el traje mejor o peor. Yo recuerdo una pequeña sociedad, porque fue un intervalo de tiempo corto, pero muy bueno, sociedad Panucci-Joaquín, a la hora de defender con Paredes y llegada impresionante en el carril, esa fue buena. Pero veo que si tú no eres tan defensivo, tampoco tienes un relevo o un doble carril o alguien que te ayude mucho a la hora de defender.
Bueno, ahora con ese módulo, con ese 3-5-2, estoy más cubierto a la espalda. Tengo el defensa central derecho que me ayuda mucho en fase de defensa. Y soy más libre de atacar.
¿Qué es lo que te gusta a ti, ¿no? Atacar. ¿Qué te gusta a ti? Llegar hasta el córner, hacer cachita, paredes, eso es lo que te gusta a ti. Ahí eres molto felice.
Me fa felice, sí.
Una cosa, para quitar una cosa y que estaba ya clarita y podemos seguir hablando de fútbol. Cristiano, aquel día que te llenas de rabia, de ira, porque te habían pasado cosas personales con la afición, haces un golazo y te diriges a la grada, jurando en arameo y muchos idiomas que no se entendía, pero que se entendió.
Bueno, italiano, tampoco mucho idioma.
Sí, cuando lo haces y te enfrías, dices, Dios mío, qué facto.
Bueno, sí, no, ha sido por la adrenalina, porque estaba caliente, estaba mal por lo que había pasado, porque pienso que a nadie le gusta entrar en un campo y ser pitado por tu afición, ¿no? Y además después de pasar por una lesión, después de toda forma de haber dado mucho en el sentido que, por ejemplo, el año pasado cuando me lesioné jugué 70 minutos con el cruzado roto y eso pienso que sea una manera de hacer ver que al final yo en este club estoy intentando dar lo máximo que pueda y es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y claro, hay muchas cosas que que las personas no lo saben, y lo sé yo, y pretendería que lo sabieran los otros, pero no es así, no puedo pretender eso, y bueno, cada uno toma su, piensa lo que quiere pensar, y me ha dolido, me han dolido los pitos, porque pienso de no merecérmelo.
Sí,
pero
sea,
esto ya ha pasado, yo estoy entrenando, estoy jugando, estoy haciendo lo mejor posible, y está bien así.
Uh-huh. O sea, que has jugado lesionado o no al 100% de tus posibilidades físicas, y la grada eso no lo ha sabido. Y claro, al final se pagan facturas que uno no ha cubierto o no ha hecho. Piccini, te decía, con este sistema de tres centrales, dos carrileros largos, que Ondrumisi, que también va muy bien, va y los dos muy bien. Ahora con Víctor, con este entrenador, ¿se vive mejor que en la época de Poyet, donde había una guerra con la grada, con la afición, con la prensa, el sistema, que si no juega Castro? ¿Habéis sufrido en ese intervalo y estáis ahora más centrado en el fútbol?
Bueno, yo pienso que Víctor ha venido con la idea clara aquí y no, está intentando transmitirla, y lo está haciendo. Y nosotros estamos siguiendo lo que quiere el entrenador, y las cosas nos están yendo bastante bien. Y ahora tenemos que mejorar, ir hacia arriba, mirar hacia arriba para seguir creciendo y nada, pero sí, yo pienso que el equipo con el 3-5-2 se encuentre mejor que con otras módulos.
Sí, sí, otro sistema. Mm. Una más, Tago, yo te van a preguntar, Ocaño y Oliva. Cristiano, con la llegada de un central que hacía falta, y con este hombre importante para el centro del campo, con dos futbolistas que han llegado, ¿se puede cubrir el objetivo que se marcaba el club a principio de temporada y que en la primera parte no se ha cubierto con la protesta de la grada, que decía, no me gusta lo que estoy viendo, y cuando ha arrancado en la segunda ya se ha visto otro equipo? ¿Con dos piezas era tan importante el mejorar lo que no había para poder jugar mejor y cubrir el objetivo?
Bueno, yo pienso que al principio, si haya habido un cambio de entrenador, las cosas no iban bien, ¿no? Entonces desde que ha llegado Víctor las cosas están yendo bien, y han hecho, el director Miguel ha hecho su trabajo, ha intentado mejorar el equipo. Pienso que ha llevado dos futbolistas importantes, dos futbolistas que nos van a mejorar y nos van a ayudar para conseguir nuestro objetivo, que sería de mirar hacia arriba y de quedar de los décimos para arriba.
¿Ocaño Oliva?
Sí, a mí me da la impresión, Cristiano, buenas tardes, que eres un futbolista ambicioso, ¿no? Nos ha contado Víctor Sánchez del Amo en varias ocasiones que quizás cuando has hecho los peores partidos tú mismo le has pedido que te haga entrenamientos especiales, que te ayude a corregir los errores defensivos que algunas veces te hemos visto cometer en partidos importantes. Has hablado incluso de selección al principio de temporada. Y no sé si esta situación que vive el Betis, que está ahí en tierra de nadie, que parece que está pasando por una temporada que ni fu ni fa, que no tiene presión, si te ayuda también a crecer como futbolista. ¿Quién os aprieta? ¿Cuáles son tus intenciones personales? ¿Qué quieres hacer con el Betis? Porque da la impresión de que el Betis vive ahí en esa nebulosa de nadie que está tranquilo y que no termina de arrancar.
Se le va a olvidar a Piccini, ¿eh?
Pues yo no estoy de acuerdo con lo que dices, porque la presión aquí hay presión, y todos los domingos la afición se hace sentir, y si no juega bien, pues yo he pasado por esto y te pitan, y eso pienso que sea tener presión, ¿no? Y intentas mejorar, intentas hacer lo mejor para que no vuelva a pasar más. Entonces eso de la presión, creo que esa presión es fuera. Y es buena porque ayuda al equipo. ¿Y qué otra pregunta me has hecho?
No, te decía personalmente, si sigues con el tema de la selección, por ejemplo, y demás, si crees que estás en un sitio que puedes crecer como jugador también para lograr tus objetivos personales.
Bueno, sí, como jugador ya estoy creciendo. He pasado los primeros 2 años aquí en el Betis, por desgracia, con un montón de lesiones. Y eso también te hace un poco ir más despacio, ¿no?, en tu crecimiento. Pero ahora, por suerte, todo está yendo bien a nivel físico y las lesiones me han hecho aprender que hay que trabajar, hay que cuidar todos los detalles para estar mejor y para no volver a caer en lesiones que te puedan amargar un año. Y el tema de la selección creo que sea un objetivo que todos los futbolistas que tengan, que quieran llegar a representar su país. Y bueno, yo solo tengo que trabajar y hacerlo bien para mí y para el Betis. Y luego pensar en otras cosas que pueden ser la selección, ¿no? Y eso.
Te manca la maglietta azzurra.
Sí, eso evidentemente que tiene que ser un objetivo para cada jugador. Después, cada vez que se abre un mercado, se habla de ofertas que llegan por ti, de tu mercado que tienes en Italia. Cristiano, no sé si en este invierno te han llegado rumores de algo y si incluso te has llegado a plantearte la posibilidad de salir de aquí y cambiar de aire.
No, yo a mí este invierno no me ha llegado nadie, o por lo menos a mí directamente no me ha llegado nadie. Y yo quiero estar aquí, quiero acabar el año aquí y intentar mejorarme, intentar hacer lo mejor para el Betis, intentar ayudar el equipo a conseguir el objetivo, porque creo que esta sociedad me ha dado una oportunidad importante, me ha querido, me ha tenido después de un cruzado y yo eso tengo que agradecerlo a la sociedad y a las personas que trabajan aquí. Y estoy muy agradecido en eso, entonces yo quiero devolverle ese agradecimiento que tengo en el campo y no con las palabras, pero con los hechos.
Yo tengo un par de cuestiones para Cristiano Piccini. La primera, es evidente que con una defensa de 5, contigo de carrilero, es donde mejor rindes y se demuestra en cada partido. Pero, ¿por qué te está costando tanto? O quizás no sean tus características el hecho de defender, porque defensivamente sí se te siguen viendo taras, problemas que no sé si estás trabajando mucho en ello o es que tus características futbolísticas hacen que casi seas más, juegues más de interior o de extremo derecho que como lateral, ¿no? Aquí, cuando te hemos visto de lateral, se te ve que no es el sitio tuyo. ¿Estás trabajando en eso o es que consideras que tu situación en el campo debe ser mucho más arriba?
Bueno, no es el sitio mío. Yo sí veo los partidos que hemos hecho, he tenido errores en defensa, pero van seguidos con las aportaciones del equipo, que no ha tenido buena actuación, ¿no? Como por ejemplo con la Real Sociedad, todo el equipo ha jugado mal, y luego por mi culpa, porque he fallado el cierre, ha metido gol, pero claro que yo estoy trabajando en eso, y muchas veces yo hago algunas cosas que se me ¿cómo se dice?
¿Se magnifican?
Sí, ¿critican? Que se manifiesta más de otros, porque yo veo muchos partidos y veo que tantos futbolistas fallan. Y
siempre van para ti la crítica.
Y creo que es normal, pero bueno, yo ese es mi trabajo y así es. ¿Sabes? Y
¿consideras que la crítica no está siendo justa contigo?
No,
aficionados,
no,
prensa.
No estoy diciendo eso. Uh-huh. Pero también no estoy diciendo que no es justa. Es justo criticar a nivel futbolístico uh-huh. cuando uno falla. Es normal. Como yo hago mi trabajo, ellos hagan lo suyo, ¿no?
Pero que a ti se te critica más, lo que quiere decir. Que un fallo tuyo es más criticado que el fallo de otro, ¿no?
No, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, no sé explicármelo, siento. que sí, que entiendo las críticas y que son justas, pero que muchas veces se manifiesta más la mía. ¿Sabes? Por ejemplo, en un partido fallo yo y metan gol y es culpa mía que hemos perdido. Es así. Y eso es el fútbol, es normal.
Y yo tengo otra cuestión más general. Tú vienes de un fútbol exigente, el italiano, y llegas a un club, el Betis, con un objetivo, que es la décima plaza. Y no sé si desde fuera la opinión que tenéis de dentro es parecida o no, pero no sé si tenéis vosotros la impresión, o tienes tú la impresión particularmente, que la exigencia del Betis se queda ahí a medio camino, una décima plaza y demás, y que quizás dentro no se tiene la ambición suficiente como para dar un salto mayor en la Liga Española, que el Betis con ganar algún que otro partido, estar más o menos en mitad de la tabla, parece un reto suficiente. ¿Tú echas de menos más ambición dentro del club?
Yo, por mi carrera, esto es el club más ambicioso donde he estado. Porque al final yo sí vengo de La Fiore, pero yo en La Fiore he hecho lo juvenil, he hecho la cantera y luego me fui cedido en segunda, en primera en equipo más pequeño. Y yo lo que estoy viviendo aquí es muy positivo para mí, porque yo siento la presión y siento que es un club ambicioso, y tiene que ser un club ambicioso porque es un club grande, un club que tiene una masa social importante, y creo que todos los que estamos aquí queremos el mejor para el Betis, porque al final será el mejor para nosotros también.
¿Y sentís esa presión también, por ejemplo, por parte de los que mandan, de los dirigentes? ¿Son gente de estar cercana a vosotros o no?
Sí, son muy cercanas a nosotros. Y intentan mejorarnos, intentan siempre hablarnos para hacernos mejores.
Me gustaría preguntarte, Cristiano, para terminar yo por lo menos, que por la Copa del Rey, caísteis después de llevar un resultado positivo ante el D por allí, y ahora veis el cuadro que os hubiera tocado, el Alavés metido en semifinales. ¿Os da rabia? ¿Te da rabia hasta ver los partidos de Copa y pensar lo que podía haber hecho el Betis ahí?
Bueno, esto puede pasar por la cabeza, ¿no? Porque al final sí, te lo puedes imaginar, pero tampoco hay que pensar más en esto. Eso ya ha pasado y nosotros tenemos que pensar más en la Liga, que es lo que nos queda, y hacernos fuerte en la Liga.
Bueno, pues Cristiano Piccini, se nota tranquilo, hablando, un hombre muy sincero, creo, y que...
Tendrá ganas de derbi también,
que
¿no,
tiene, que además la autocrítica la está exponiendo cada instante, quiere mejorar, sabe dónde falla, quiere mejorar. ¿Qué te piace più de la ciudad?
Lo que me gusta de la ciudad.
Sí.
En el sentido de sitio, de gente, de tiempo.
En general. Cuando bueno, sales y te sientes feliz, tranquilo y demás.
Me gusta mucho el tiempo que hay aquí. Creo que en Europa no hay sitios que haya este tiempo, que haya este calor.
El clima.
Y luego me gusta Plaza de España, me gusta el centro, me gusta mucho el centro. Me gusta María Trifulca, y que se ve Triana ahí, es muy bonito, y ya está.
¿Y de ha metido el cuñón,
sí,
Rafael.
Se ha metido. ¿Y de prancho que te piace?
¿De qué?
De prancho, de comida.
Ah, de comida. De comida, bueno, a mí me gusta la comida italiana.
Y a mí también.
pero la carne me gusta, lo que me gusta más es la carne.
Bueno, pues ha sido un placer, Piccini, conocerte así de cerca, claro, hablar y dejar las cosas que tienes en mente, sobre todo triunfar. Imagino que te ves en un Betis con ese estadio lleno y jugando Europa, y ¿te lo imaginas eso?
Sería muy bonito, sería un espectáculo.
¿Y el derbi te pone o no?
¿El derbi me?
Que si te pone...
Claro. Claro, ¿a quién no pone?
No te iba a decir te pone cachondo, sino te pone futbolísticamente. Cristiano, chao, gracias.
Dale, gracias.
Arriba del Che.
Chao.
1:30, Oliva, ¿qué te ha parecido?
Bueno, futbolísticamente,
bueno, todo
es un futbolista mejorable.
Todo lo hemos dado en el lomo donde falla, porque es evidente.
No, sí, yo
y
se
reconoce
lo he
y se ríe.
Sí, a mí una cosa
que le gusta es de medio campo para arriba.
Claro, a mí una cosa...
Y que le ayuda mucho este sistema, ahora está más arropado, claro.
A mí una cosa que al menos sí me gusta del chaval, que parece que es autocrítico, ¿no? Y reconoce que está intentando mejorar en aspectos defensivos. Ahora bien, como lateral derecho, mi opinión futbolística es que es un futbolista muy deficiente, ¿no?
Sí.
Bueno, no es que...
Le
he preguntado a él por estos errores que tiene en los partidos. Y luego
la culpa es del que lo pone el lateral derecho.
Claro. Definitivamente este es un jugador aprovechable de medio campo para arriba, o como carrilero, con las espaldas cubiertas, creo que es un jugador que sí es aprovechable, ¿no? Y luego él tiene la sensación, porque así lo ha reiterado, y creo que todos los hemos entendido, que es de los jugadores muy señalados, ¿no? Que cuando un error suyo llega, se le señala mucho. Pero creo que también es cierto que ha cometido errores que le han costado partidos al equipo, ¿no? Y a lo mejor él piensa que todo se magnifica con él y tal, pero es verdad que él ha tenido errores y creo que él lo debe pensar así, que le han costado puntos al equipo, ¿no?
El propio partido de Copa de vuelta, ¿no?
Por ejemplo,
aunque metiera un gol, pero fue un partido muy malo de Piccini. Él sufre una barbaridad atrás y había que preguntarle por este asunto. Le honra estar trabajando en ello, le honra también, yo creo, reconocer que ahí no es bueno y tiene
encajar,
que mejorar.
Y encajar bien las preguntas.
Y encajar bien las preguntas, sí. Como
no pasa nada por dialogar de fútbol con él, ¿no?
Porque él ha dicho las cosas.
Me llevo una impresión muy buena de él.
Sí, porque él ha dicho, Oliva y Almansa, sí, no que la crítica no sea justa, sino que a lo mejor a él
se le magnifica
más relevancia.
Cosas, sí.
Pero ha querido dejar muy claro, no digo que la crítica no sea justa. Yo creo que es el primer paso, por lo menos para crecer, ¿no? Porque hay futbolistas que es que no la admiten.
No la admiten y sí que admite que efectivamente ha cometido errores y que es normal que se critique en este aspecto. Tenemos ya controlado el sonido, Rafa.
Espera un instante, porque nos quedaba, Oliva, perdón un momento.
De Javier Tebas,
un instante, ahora escuchamos a Tebas, porque nos quedaba...
Te digo para avisar de que está ya el corte ahí,
Perfecto, es que nos quedaba un punto que todavía no hemos estado, y es que en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el presidente del Sevilla se reúne con colegios y siempre dice cosas, no sé si hoy va a decir cosas o no, y si le acompaña dos futbolistas. Y está Isaac Escalera. Isaac, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
¿Qué está pasando? ¿Te está recordando el no hace nada que tú eras un chavalín en el colegio, no?
Sí, en el colegio, porque vemos aquí a unos 50 niños del colegio Nuestra Señora de Andévalo, que está aquí en Nervión, esperando al presidente del Sevilla, Pepe Castro, y a dos futbolistas que van a ser Correa y David Soria, que después va a ser el que va a comparecer ante los medios de comunicación, aunque antes los tres recibirán las inquietantes preguntas siempre de los chavales, de los niños de este colegio. Así que estamos esperando que lleguen los protagonistas.
Muy bien, pues escucharemos al presidente del Sevilla, a ver qué se dice algo con los jugadores. Tenemos que escuchar las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ha sido contundente, anuncia querella criminal contra 17 bucaneros. Tenemos que hablar del plan deportivo de la última hora del Betis, que recordemos se va a enfrentar al Valencia. Tenemos que conocer los detalles que está haciendo Sampaoli de cara a ese viaje a Las Palmas, donde hay que recuperar el ritmo del gol, los puntos. Sevilla ha perdido 5 puntos en los dos últimos partidos y hay que volar alto. Todo ello lo tenemos preparado. Estamos en COPE más Sevilla, 1:33 del mediodía. Hemos dejado nuestro coche en parking imagen. Estaba también Piccini esperándolo. Hemos dejado ir la tercera planta porque es más barato, es más cercano, más seguro. Y hemos hablado con Cristiano Panucci. Panucci, que el otro, el primo.
Oye, bueno, lo más sorprendente de la entrevista ha sido tu nivel de italiano, chulo.
No sabe todavía lo que le podría decir. No te imaginas cuántas cosas te puedo yo hablar de italiano. Por ejemplo, Ocaña de eso trova la máquina, vado a Londra y dopo ritorno a Milano. ¿Qué he dicho? ¿Qué ha dicho? 1:34, COPE más, un alto necesario, que Oliva me va a pegar, y ahora vamos con el señor Tebas y lo que ha dicho en torno a la Fer desagradable que ha llegado a Alemania, está cruzando la frontera, muy desagradable, de Zozulia.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. En Clínica Dental Queralto celebramos el mes de la pareja. Visítanos acompañado y beneficiaros ambos con hasta un 15% de descuento en vuestro nuevo presupuesto. Te atendemos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Implantes por 212 euros. Financiamos tus tratamientos hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clínicaqueralto.com y recuerda, no somos franquicia.
Sevilla, 2 de la tarde.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Soy Ramón, reparador de electrodomésticos desde hace décadas y siempre compro mis piezas en Recambios Castaño por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo, repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño, tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos. Polígono San Jerónimo junto Nuevo Torneo, recambioscastano.com, también venta al público.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Una y 36 minutos. La verdad es que en este juego de nombre de Piccini, Panucci, faltaba uno, el de Pinici, que era el gran arroz, que yo entonces iba con Canariño, o Boa Canariño Boa, Araujo, íbamos a día a pedir unos arroces magníficos, que imagino que Ocaña y Oliva conocen. Bueno, nos pide paso desde el Sánchez Pizjuán, Escalera. Escalera.
Sí, Rafa, está a punto de empezar esta comparecencia de prensa que va a efectuar el presidente, el señor Pepe Castro, junto a los futbolistas Correa y David Soria, con un montón de niños, unos 50 chavales del Colegio Nuestra Señora de Andébola, de Andévalo, aquí en Nervión. Vamos a escuchar.
Los dos jugadores os quieren decir. Sin más, le paso la palabra a nuestro presidente del Sevilla Fútbol Club.
Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es una enorme alegría que estéis aquí, que estéis en nuestra casa, en la casa del Sevilla Fútbol Club, en la casa de todos los sevillistas, y que podáis tener esta jornada en el Sánchez Pizjuán, donde seguro que lo estáis pasando fenomenal. Ya sabéis que Sácale Partido al Cole es una actividad para que haceros ver, que todavía sois pequeños, de lo importante que es vuestra preparación, de lo importante que es vuestros estudios y de lo importante que es el respeto y la tolerancia que hay que tener, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la alimentación es un tema muy, muy importante para los jóvenes. ¿A quién le gusta la hamburguesa de aquí, por ejemplo? Baja la mano. A nosotros también nos gusta la hamburguesa, pero solo podemos comer hamburguesa una o dos veces a la semana. Hay que tomar fruta, hay que tomar leche, hay que tomar carne, hay que tomar pescado, porque es necesario una buena alimentación.
Bueno, pues ahí está el presidente del Sevilla con los chavales, hablando en esa intención de educar, ¿verdad? A los chavales siempre viene muy bien, y si se puede captar más sevillista, pues mucho mejor. Oliva, teníamos pendiente algo que es muy serio, el tema Zozulia, y que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha comentado.
Sí, ha sido en una reunión esta mañana en el Consejo Superior de Deportes, han estado los medios de comunicación, evidentemente le han preguntado al presidente de la Liga por los últimos acontecimientos en torno a Zozulia. El encuentro que tuvo en el día de ayer, recordemos, con el embajador de Ucrania en España, porque este es un asunto que está teniendo recorrido fuera de nuestras fronteras, como decíais anteriormente, incluso ayer alguna que otra pancarta en Alemania y en Ucrania, en el país en sí, se está siguiendo con atención lo que ocurre con el futuro del jugador del Betis. Atención, porque habla sobre la imagen que está proyectando la Liga Española con este caso Zozulia, una imagen francamente fea y mala, como reconoce el propio Javier Tebas. Pero también, de paso, anuncia lo que comentábamos al principio, que se ha puesto en marcha y ya han sido identificados hasta 17 bucaneros y se van a emprender acciones legales por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Son dos minutos donde explica Javier Tebas cómo está el asunto y cuál es su visión sobre la imagen que se está proyectando desde la Liga de Fútbol Profesional.
Y ahí están las declaraciones del jugador y de su agente. O sea, tiene miedo. Eso, desde luego. Yo creo que no solo a la Liga Española afecta a la imagen de España. Yo estuve ayer reunido con el embajador de Ucrania y se lo dije personalmente que creía y él coincidía que el gobierno de España también debía decir algo ante la posibilidad que una persona que venía de este país con todos los permisos y ningún derecho fundamental prohibido declare públicamente que no puede ejercer su derecho al trabajo por miedo, ¿no? Creo que afecta mucho más, y además me contaba el embajador de Ucrania que ahí en Ucrania pues ahí pues realmente están alarmados por lo que ha pasado. Incluso la comunidad ucraniana en España está alarmada por lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado, pero la Liga no va a estar con los brazos cruzados. Nosotros, por desgracia, no podemos influir más en el jugador ni en los clubes para que el jugador tenga que desempeñar, pero vamos a ejercer las acciones que corresponden a, creo, a una institución como es la Liga, en defensa de la libertad de sus clubes y de sus jugadores de trabajar. Y yo creo que en breve, no sé si hoy o mañana, estará presentada la querella criminal contra 17 personas que hemos identificado que entraron y amenazaron el día que fue a entrenar este jugador a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, ¿no? Y seguimos identificando, porque también tengo que decir que están los autores materiales de la amenaza, y ahí también, y ya tenemos que empezar también a trabajar con los autores intelectuales, ¿no? Hay muchos comentarios, hay ruedas de prensa donde con una total impunidad se está hablando de presionar para que no se pueda ejercer un derecho a trabajo por una supuesta ideología, que además no voy a entrar en el debate de ideología porque estoy convencido que no es de la ideología que se ha dicho, pero eso sería un error, porque estaríamos admitiendo que pueda haber tribunales populares que juzguen a las personas por su ideología para que puedan ejercer su libertad, y por lo tanto no voy a entrar en ese planteamiento de si era verdad o no lo que estaban diciendo, aunque no es verdad, pero no quiero, no es un argumento, es lo que no podemos permitir, que en España haya tribunales populares que decidan con el miedo, la coacción, que un señor no ejerza su derecho de trabajo por mucha idiosincrasia que pueda tener un club, una empresa o un lugar, ¿no? Entonces, luego afecta a la imagen de España.
A ver, valoraciones, Oliva, ¿qué valoración hace?
Yo insisto, a Javier Tebas se le pueden criticar cosas, pero hay otras muchas, asunto de la violencia, el haber conseguido mayores ingresos televisivos para los clubes, que es, creo que está siendo su gestión impecable. De momento, 17 tipos identificados de bucaneros, querella criminal para ello, también los autores intelectuales de la idea de Zozulia y tal, también están muy cerca por parte de las fuerzas de seguridad y de la propia Liga de Fútbol Profesional, y me da la impresión que tanto la LFP como Antiviolencia están muy cerca en este asunto, y que también van a saco con estas personas que impunemente pues, se presentan en un entrenamiento, amenazan, insultan, coaccionan, y yo de todo este discurso estoy absolutamente de acuerdo con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pero también entiendo que al Rayo Vallecano y a su presidente también hay que tirarle de las orejas.
Ahí está.
Porque el Rayo Vallecano, de momento, y su presidente Martín Presa, Ocaña, Rafa, están callados y están dejando pasar un asunto muy feo, que es este tema de Zozulia.
Sí, con doble lectura. Primero la del presidente, que al principio, bueno, sacó un poquito la cabeza, que después se la ha metido debajo de las alas, pero sí me parece terrible, terrible la actitud de un grupo de futbolistas que les pueden pasar igual a cualquiera de ellos y que no ha escuchado a nadie significativo del Rayo Vallecano. Es algo...
Tiene que ser el presidente el que salga.
Pero Rafa,
no es Martín Presa.
Pero por otra parte, un comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano,
pero Rafa,
diciendo
no lo van a hacer,
nosotros
ahí los jugadores
lo
no se van a meter.
Sentimos,
no se van a meter. Yo lo que digo es el único...
Así nos
que
va, de... entonces, claro.
Claro, el único que de verdad está peleando contra esto es Javier Tebas, que va a denunciar a 17 bucaneros. Los mismos que el Rayo Vallecano, ya por coaccionar, por insultar, por amenazar a un futbolista de su plantilla, como es Román Zozulia, tenía que haberle retirado el carné de socio. Así es como se pelea contra la violencia. El presidente Martín Presa no solo no le ha retirado el carné de socio a estos señores que están identificados y son socios del Rayo Vallecano, sino que además está intentando ahorrarse el dinero del fichaje de Zozulia. Y es una auténtica vergüenza. Si usted no tiene los reaños para pelear contra los violentos de su club, que son los bucaneros, por lo menos sea un caballero, deje que Zozulia se quede aquí y comprométase a pagarle lo que le ha firmado hasta el 30 de junio. Lo que no puede ser es que encima de no pelear contra la violencia, de tragar como está tragando con sus ultras radicales, le quieran escatimar al chaval lo que es suyo. Eso me parece ya algo demencial, ¿no?
Por cierto, si esta noche no hay ningún contratiempo, y es un tema muy, muy, muy delicado y muy, muy actual, el ministro de Interior, señor Zoido, va a estar en el partidazo, porque son muchos los temas que esto ya hay que tomar carta desde muy, muy arriba con todo lo que está pasando. Esto ya se está desbordando. Este es un caudal ya que se está desbordando en cada ciudad, en cada estadio. En la Champions que tiene el parón, hemos visto lo que ha sucedido en distintas ciudades. Es que esto es terrible. Esto, el fútbol tiene que tomar ya unas decisiones desde muy arriba y hasta abajo, exhaustivas, duras, para limpiar un poquito toda la morralla peligrosa que está transitando y escondiéndose en lo que es el fútbol. Las acciones políticas, acciones de criminales, es que hay de todo, hay que erradicar todo esto. Bueno, pues dicho todo esto, nos queda que Escalera nos va en un instante a decir cómo va esa charla del presidente y jugadores, y ahora vamos a ir a por lo puramente deportivo de los dos equipos. Escalera, ¿qué está pasando? ¿Hay algo nuevo al margen de las hamburguesas?
Le están dando unos premios a los chavales por unos dibujos, unos dictados que han tenido también, así que esperando a que empiecen esas preguntas tan jugosas siempre de los niños, porque están entregando los premios el presidente, le está colocando una gorrita a los niños. Y de un momento a otro arrancará este acto de preguntas.
Bueno, pues Oliva, en lo deportivo, el Sevilla tiene que recuperar ritmo, tiene que conseguir puntos para seguir arriba. Después del último partido que vimos en casa en Ramón Sánchez Pizjuán y los tres puntos perdidos en Barcelona, ¿por dónde va a salir este Sevilla? ¿Qué pasa por la mente o qué está haciendo Sampaoli en estos días?
Por el fútbol no hay preocupación por parte de Jorge Sampaoli, porque considera que en el último partido ante el Villarreal el equipo generó el fútbol que le permitió el rival, un rival muy encerrado como el Villarreal, y tuvo las ocasiones para haber ganado el encuentro, pero es cierto que el momento actual, después de dejarse 5 puntos en los últimos 7 días, en los 2 últimos partidos, es un momento, te diría que, de incertidumbre y de querer engancharse rápidamente a la victoria. Y por eso hay cierta preocupación por la dinámica, aunque corta, de solo 2 resultados, que evidentemente muchos pueden pensar, bueno, son 2 tropiezos, ¿no? Pero en el nivel que está el Sevilla y en la pelea que está metido, ya no hablamos de la pelea por el título, sino por aguantar el tirón del Atlético de Madrid o de la Real Sociedad por la tercera plaza, no te puedes despistar mucho en el campeonato de liga. Y por eso cobra muchísima relevancia el partido que tiene el próximo domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y quizás esa es un poquito la preocupación que transmite Sampaoli a su entorno, de que quiere ya de nuevo que su equipo se enganche a la senda del triunfo en el campeonato liguero. Esta mañana el entrenamiento no ha estado, o al menos no se ha visto en el rato que ha sido a puerta abierta, no se ha visto a Narri. El club está peleando por intentar que la amarilla que vio en el partido ante el Villarreal, que suponía la quinta del campeonato y que le impide jugar el partido, quede sin efecto. También te digo que no hay demasiadas esperanzas en que esto pueda ser así, es decir, que se cuenta más o menos con la baja de Narri para este encuentro. Y luego ha habido un diálogo entre el director deportivo Monchi, que se ha pasado por el entrenamiento, y el propio Sampaoli, que han estado intercambiando impresiones un poco, posiblemente de esta última pequeña dinámica de 2 partidos donde no se ha encontrado el triunfo, y hablando un poco sobre algunos aspectos que tienen que ver con el hecho de que el equipo se enganche de inmediato y cobra un valor tremendo el partido del domingo para el Sevilla. El Sevilla no se puede dejar más puntos atrás porque equipos como Atlético Madrid o Real Sociedad le aprietan, y creo que es la batalla fundamental en la que se tiene que fijar el Sevilla.
Y cuidado, Oliva Ocaña, Escalera también en circuito abierto con este tema, con este debate, porque el Sevilla vuelve a jugar contra un equipo que hace buen fútbol como lo hace el Villarreal. Yo pregunto, ¿sistema otra vez de 5 defensa o línea de 4?
Yo espero el sistema de 5 defensas, ¿no? Con los 2 carrileros, dependiendo, claro, de que Escudero esté apto para jugar o no.
Escudero sigue al margen, esa es la única duda.
Es que si Escudero falta, es complicado mantener ese sistema, porque tienes que reconvertir a Vitolo, tienes que meter por ahí a Sarabia, y a lo mejor ahí Sampaoli sí decide pues meter un lateral y adelantar el equipo, ¿no? Pero yo es que no estoy, yo creo que las sensaciones que ha dado el Sevilla a mí no me están pareciendo malas a pesar de los resultados.
A mí tampoco,
Creo que hizo un gran partido con el Villarreal.
Sí, a mí me pareció que a rato jugó muy bien al
fútbol,
noticia, ¿no?
Hay noticia.
Adelante con
alegaciones
noticia
admitidas por Narri. Narri podrá jugar el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Ahí está la noticia. Magnífica. La debatimos, la preguntamos como incógnita y rápidamente, velozmente, ahí está la unidad móvil 44 de COPE más Sevilla.
En el Sevilla tenían pocas esperanzas, también te lo digo porque lo pregunté ayer mismo por la tarde, bueno, es una jugada interpretable y tal, pero las alegaciones han debido estar bien elaboradas y han tenido que convencer para que a Narri, en una jugada en la que es un balón dividido y donde no hay tacos, que evidentemente en el partido, en el juego en directo decíamos, bueno, es excesiva la amarilla que ha sacado Undiano, ¿no? Pero luego desmontar este tipo de situaciones con el acta arbitral no son fáciles y, bueno, hay que felicitar al gabinete jurídico del Sevilla que ha conseguido quitar esa amarilla, que permite, por tanto, y es una excelente noticia, Narri jugar el partido del domingo.
En un mundo de fútbol español donde el colectivo arbitral está bajo la mirada sospechosa de todo el mundo.
Yo lo daba por imposible anoche, fíjense
lo que pasó de nuevo con el árbitro, con ese partido Barcelona-Atlético de Madrid. O sea, anoche fue... Y aquí lo veíamos complicado, efectivamente, porque está la cosa muy, muy calentita.
Es complicado desmontar las actas, sí, ¿eh? Y el Sevilla es la segunda vez que consigue algo así, ¿eh? Con Ramí ya consiguió en su momento que le quitaran la cartulina amarilla. En aquella amarilla del partido del Málaga, que acabó en suspensión cautelar, posteriormente le dieron también la razón al Sevilla.
Esta algarabía juvenil, hay que darle enhorabuena a los servicios jurídicos del Sevilla, porque no es nada fácil quitarle una tarjeta, además enseñándole una cartulina amarilla, pudiendo haber incluso contacto con el futbolista.
Es que a mí,
el Villarreal.
Yo vi la jugada repetida y es que no me pareció descabellado la amarilla, fíjate.
Excesiva en el campo parece, pero que si la muestra, pues tampoco pasa nada. Por eso os decía que ayer en el Sevilla me comentaban que, oye, lo vamos a intentar, pero que vemos muy complicado que se pueda.
Lo han bordado.
Pues la verdad es que es una magnífica noticia.
Bueno, pues ahí está la noticia. Narri podrá jugar en Las Palmas con su equipo, con el Sevilla, y de esas novedades, vamos con las del Betis. Víctor Sánchez del Amo está trabajando para enfrentarse a un Valencia o Caña, que es el Valencia, que viene diezmado, que están rotos anímicamente, deportivamente. El equipo, el objetivo es la salvación. Es increíble con el presupuesto de este equipo, pero es el Valencia. Y el Betis, que no jugó ante el Deportivo de La Coruña cuando estaba despegando, un parón que no sé si le va a beneficiar o no. En cualquier caso, los planes y la actualidad del Betis, bueno, para este partido.
Bueno, el Valencia, Rafa, fíjate, se le ha incendiado Paterna. Se han liado a porrazos prácticamente Nani con...
Bueno, es un
auténtico polvorín. Ha habido enfrentamiento entre cuatro futbolistas en los entrenamientos. O sea que el equipo va a llegar aquí después de una derrota dolorosísima ante el Eibar y además sumido en una semana complicadísima. Y en el Betis la mala noticia, Joaquín Sánchez, sin duda, ¿no? Futbolista que el Betis, hay que recordar que se ha desprendido de Zozulia en el mercado de invierno, de Musonda, que tampoco está, y que tiene a Joaquín lesionado esperándolo como agua de mayo y que no termina de recuperarse. Parecía que iban a ser 3 semanas, 4 las que iba a estar de baja y ya van a ser por lo menos 5, porque el objetivo que se marca el futbolista es el derbi, no es otro, es el derbi del día 25 y eso quiere decir que ha sufrido un retraso en su recuperación de la rodilla. A partir de ahí, la buena noticia, Felipe Gutiérrez se apunta al partido. Tony Sanabria también, el fichaje más caro de la temporada, debe estar disponible para Víctor en el fin de semana ante el Valencia, el sábado ante el Valencia, y hoy que nadie se asuste porque no ha entrenado Dani Ceballos, pero ha sido por una cuestión personal. Tenía permiso del club, es insustituible, yo creo que el jugador franquicia del Betis en este momento, y va a haber un equipo prácticamente igual que el que jugó la semana pasada. Pero eso sí, ante el Barcelona, con la inclusión de Tony Sanabria arriba, que creo que va a ser titular indiscutible.
Oliva, ¿tú cómo ves la puesta en escena de nuevo tras el parón del Betis ante el Valencia en casa, que es un fortín?
Sí, lo que se espera que sea el equipo del día del Barça, ¿no? Además juega como local, donde el equipo, y esto es mérito del entrenador, ¿no? Sí, de Víctor Sánchez del Amo, se siente más seguro, ¿no? Y más a gusto, efectivamente, ¿no? Y espera una buena versión ante un equipo que es una casa de líos ahora mismo tremenda el Valencia. Lo que pasa es que no perdamos de vista que el Valencia pone sobre el campo buenos jugadores siempre. Y cuando enfrente tienes un equipo con buenos jugadores, el Betis tendrá que tener mil y una atenciones para no despistarse, porque si el Valencia te maneja el partido, como ocurrió por ejemplo en Villarreal, donde consiguió ganar incluso el Valencia, es un equipo siempre peligroso, pese a la situación delicada que vive, que está peleando por no descender.
Preguntas en el Sánchez Pizjuán para los protagonistas.
Estamos cambiando de...
¿Cuál es el sufrimiento de un futbolista?
¿Cómo no te escucho?
¿Cuál es el sufrimiento de un futbolista?
Ah, el sufrimiento, bueno, muchos. En mi caso, por ejemplo, irme de mi familia de muy chico, creo que ese fue mi mayor sufrimiento. Después, cuando uno llega a lo que quiere, no hay sufrimiento, todo lo disfruta. Por ahí uno sufre cuando cuando su equipo pierde o cuando no se dan las cosas, pero la verdad que soy un agradecido de poder jugar al fútbol.
A ver si escuchamos alguna pregunta al presidente. Ha habido la victoria, ahora Correa.
Una por allí.
A ver.
Hola, soy María Cáneva, vengo de tercero. Mi pregunta es para Correa. ¿Te llevas bien con tus compañeros de equipo?
Con David Soria, más o menos, pero con los otros... No, bien, bien, bien. Somos un hermoso grupo. Somos todos muy compañeros y la verdad que desde que llegué me trataron de la mejor manera y somos muy, muy compañeros todos. Nos ayudamos dentro y fuera de la cancha, así que estamos muy bien.
Y se ha preguntado tú, que tú estás en edad de escuela.
Él está en bachiller todavía.
Teníamos que haber infiltrado Olivita, chicos.
Bueno, hoy era el día.
La próxima vez.
Efectivamente.
Una pregunta más.
Repite.
Soy Cristian de cuarto y mi pregunta es para Joaquín Correa. Cuando jugaste por primera vez en el estadio, ¿qué sentiste?
Bueno, una sensación hermosa cuando se cantaba el himno. La verdad que no lo había sentido en otra parte, así que hasta el día de hoy, cada vez que me toca entrar o jugar algunos minutos, lo siento de manera especial porque es un estadio muy bonito, como lo ven ustedes, como le va a tocar ir ahora. Así que es una sensación hermosa.
Aplausos también para la compañera y el compañero. Así que cuando se acabe esta rueda de prensa de los chavales, atenderá a los medios David Soria, que recordemos que se ha quedado como segundo portero tras la salida de Sirigu Osasuna.
Sí, vaya papelón, ¿eh? Imagínate que en Champions le pasa algo a Sergio Rico, Dios no lo quiera, y el papelón que va a tener el chaval, ¿eh?
Bueno, a ver, que no se rindan es algo que va en el ADN del sevillismo y en el ADN de ellos mismos, ¿no? Ellos cuando llegan aquí ven que es un club ganador y ellos además saben que quieren aspirar a lo máximo, por lo tanto es el club ideal. Y eso para que no se rindan y para que jueguen muy bien, para eso más bien es el entrenador. Es el entrenador el que le da las pautas necesarias para que jueguen bien, pero evidentemente están haciendo todos una gran temporada.
Bueno, pues en esta mañana que ha sido muy completita, donde hemos hablado con un italiano tranquilo, autocrítico, con Piccini. Hemos hablado la noticia más importante, dos, una, la de Tebas, que ha anunciado querella criminal contra 17 bucaneros. Hemos conocido el sonido, el mensaje.
Esa es una muy buena pregunta.
¿Cuándo
dejarás de vender a los mejores jugadores?
Los jugadores cuando se venden porque o hay necesidad de ellos o pagan por ello un precio que entendemos que está fuera de mercado y podemos traer otros jugadores con un valor menor y que nos dé un rendimiento similar. Hacer un equipo grande, el Sevilla ya es un equipo grande, porque en la última década ha ganado 5 títulos europeos, varias Copas del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España, por tanto, el Sevilla ya es un equipo grande. Lo que ocurre es que el Sevilla es un equipo grande, pero en Europa hay muchos equipos grandes. Porque solo los equipos grandes están jugando la Champions y nosotros también estamos jugando la Champions.
Estaba el detallito del chaval preguntando al presidente por qué vende a los mejores jugadores.
Muy bien. Bueno, como decíamos, la noticia muy importante, ese anuncio de Teba, querella criminal contra 17 bucaneros, y la noticia que nos adelantaba Isaac Escalera primero en COPE, COPE más Sevilla, el equipo jurídico del Sevilla Fútbol Club ha hecho posible que le quiten la cartulina que tenía al futbolista Nasri y por lo tanto podrá jugar contra Las Palmas. Al cierre, compañeros, en rueda informativa, Escalera, ¿algo más?
Pues que sigue respondiendo el presidente. Además, esto también tiene que ver que le han quitado la tarjeta porque el Sevilla, cuando ha tenido que protestar o ha podido protestar por los árbitros, se ha quedado callado y ha protestado internamente y no públicamente, y eso también ayuda a que después pues le echen una mano, entre comillas, para que le quiten estas tarjetas.
Lo siento, Olivo Caña, se ha comido vuestro tiempo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Noticias de España y del mundo en la COPE. Durante toda la tarde, más, y a las 3:25, más, y por la noche, más COPE Sevilla. Adiós. ¡Gracias!